Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Estamos ya en Semana Santa, estamos en Domingo de Ramos, vamos a tener una temperatura estupenda para este Domingo de Ramos. Sabíamos que iba a ser una pantomima, la no entrega de las armas de lo que queda de una banda terrorista derrotada. Pero lo que hizo ayer, lo que queda de ETA, no solo fue un acto de propaganda, tuvo mucho de afrenta. Esa es la palabra que quizá mejor describe lo que sucedió ayer en Bayona, afrenta. Según está contando el diario El Mundo en este momento, Francia está interrogando a los que se presentaron como mediadores en esta pantomima de desarme de ETA. Se están analizando las armas de fuego encontradas en los 8 zulos de los que se facilitó su ubicación y, como les digo, se está interrogando a los mediadores que han tenido que dar explicaciones a las autoridades judiciales francesas. Como les contábamos ayer aquí en directo, a las 8 y 10 de la mañana empezaba la mascarada. Los mal llamados artesanos de la paz entregaban a la comisión de verificación la información sobre los zulos y la comisión de verificación, a su vez, entregaba la información en el ayuntamiento de Bayona. Ha resultado que los 8 zulos, localizados después de esta entrega de la información, se encontraban todos en el sur de Francia y que solo contenían 120 armas de fuego y 3 toneladas de explosivos. Lo decíamos ayer y lo podemos repetir ahora con más contundencia. Ha sido la no entrega de las no armas de lo que queda de ETA. Ni están ni siquiera todas las armas ni todas las pistolas que robó ETA en 2006. 350 pistolas. 120 armas son muy pocas armas. ¿Por qué ETA ha entregado tan pocas armas? Los expertos en lucha antiterrorista señalan que puede haber dos razones. Porque, primer motivo, lo que queda de ETA no sabe dónde están las armas. Segundo motivo, porque no quieren entregar aquellas armas que pueden servir para esclarecer los muchos crímenes de ETA que todavía están sin esclarecer. Después de la pantomima esta de que los artesanos, llamados artesanos de la paz, le entregan la información a la comisión de investigación, llegó la afrenta. La afrenta empezó en el teatro del Ayuntamiento de Bayona, donde compareció la Comisión de Verificación Internacional. ¿Y por qué digo afrenta? Porque en el dossier que entregaron los miembros de la Comisión de Verificación había insultos a la población española. El acto, comparecencia ante los medios, esta rueda de prensa, estuvo presidida por el que es presidente de la Comisión de Verificación, Ram Manikalingam, srilankés.
La comisión ha recibido por parte de un representante de la sociedad civil vasca información relativa a la localización de armas, municiones y explosivos de ETA. La comisión cree que este paso constituye el desarme de ETA.
Bueno, pues eso es lo que dijo la comisión de verificación. Ya digo, con Ram Manikalingam al frente. Pero es que en el dossier que la comisión de verificación entregó a los periodistas se recogían unas declaraciones de Raymond Kendall, que fue secretario general de la Interpol, en las que se aseguraba que la actitud de los españoles es primitiva porque quiere derrotar a ETA. Han oído ustedes bien. A la comisión de verificación del supuesto desarme de ETA, entregó a los periodistas un dossier de prensa con unas afirmaciones, unas declaraciones de Raymond Kendall, en las que se decía que es que los españoles éramos gente primitiva porque queríamos acabar con ETA. O sea que acabar con el terrorismo es una forma de primitivismo. Tiene narices, ¿eh? Que esta comisión de verificación de la nada, en el acto de puesta de largo del desarme de ETA, te toque las narices diciéndote que es que eres un primitivo porque quieres derrotar a ETA. Pues seremos todos los primitivos que quieran, pero aquí se ha derrotado a ETA con el Estado de Derecho, con la actuación policial, con la actuación judicial, con la confianza de las víctimas en el Estado de Derecho. Pero es una afrenta que la comisión de verificación diga que somos unos primitivos. Más perlas de los mediadores, ¿eh? Que esto no se quedó en lo de llamarnos primitivos. En ese dossier de prensa, los policías aparecen como enemigos de la paz porque detienen a los terroristas. Pero no contentos los mediadores con todo eso, cuando se les preguntó si ETA ha entregado todas las armas, dijeron que ellos no responden. Que ellos no responden a esa pregunta. O sea, convocan una rueda de prensa y los periodistas hacen su trabajo. Preguntan si ETA ha entregado todas las armas. Y los tíos no responden. Fíjense cómo sería la cosa que uno de ellos dijo que no estaban allí para alentar investigaciones policiales. Pues nada, oye, derechitos al juzgado a declarar. Vamos a ver, que esto, lo que queda de ETA sigue siendo una banda terrorista y que si hay información hay que ponerla a disposición judicial. Pero tuvieron la desfachatez cuando se les preguntó decir que ellos allí no estaban para dar información para investigaciones policiales, pues si la investigación policial es lo que ha funcionado. O sea que el numerito de la comisión de verificación fue una tocada de narices de cuidado. Lo que queda de ETA no entrega todas las armas y los mediadores nos insultan a los españoles llamándonos primitivos. Pero ojo, porque ahí no acabó la cosa. Porque después de esta rueda de prensa se celebró una concentración, una fiestecita del mundo Abertzale, atención, apoyada por Podemos y por la CUP, donde se leyó el manifiesto de Bayona. Y aquí la afrenta subió mucho de temperatura. Porque en esa fiestecita del mundo Abertzale estaba el conocido como carrancero de Mondragón, Josu Zabarte, con 20 atentados a sus espaldas, con 17 asesinatos a sus espaldas y con 30 años de prisión a sus espaldas. O sea, no es que no haya perdido perdón ETA, es que en el centro de la fiesta por la entrega de las armas de ayer estaba uno de los terroristas más sanguinarios de la banda terrorista. Este tío, Josu Zabarte, carnicero de Mondragón, ha dicho que no es católico, que no se arrepiente y que él no ha asesinado a nadie, sino que ha ejecutado. Esto es lo que ha dicho este tío, Josu Zabarte, que es para que lo tuvieran escondido donde no se le viera. ¿Y qué hicieron ayer los Abertzales? ¿Qué hizo el mundo de ETA? Lo puso en el centro de la fiestecita de Bayona, que tiene narices. Ya digo, no solo fue una pantomima, fue una afrenta, lo de ayer. Está mal que no pida perdón, porque esto es lo que tenía que hacer, pedir perdón y disolverse. Pero es que no solo no pide perdón, sino que se llevan al más sanguinario, a uno de los etarras más sanguinarios y sobre todo más insolente, y asiste a la fiestecita en Bayona. Es un momento para tener la cabeza muy fría, porque hemos ganado, hemos ganado a los terroristas, y lo de ayer no es más que intentar vestir la derrota como un triunfo. Pero atención, porque el manifiesto de ayer, manifiesto de Bayona, que le han llamado, es un reto. Igual que se ha ganado con la lucha policial, igual que se ha ganado a ETA y se le ha derrotado como grupo terrorista, ahora hay que derrotar a ETA como banda fabricadora de mentiras. Y eso requiere mucho esfuerzo. Y eso puede ser más difícil que muchas otras cosas. Ese manifiesto de Bayona, leído ayer, pretende hacernos creer, pretende hacerles creer a las próximas generaciones que el terrorismo de ETA fue una guerra y que hubo víctimas de un lado y del otro. Aquí no van a escuchar a Otegi porque no me da la gana. Porque yo no quiero que en este programa que yo dirijo suene Otegi. Habló ayer Otegi en Bayona. Y habló, y es interesante saber lo que dijo, porque en las palabras de Otegi está el relato mentiroso que quiere construir la ETA derrotada. Otegi dijo ayer que lo del País Vasco ha sido como lo de Irlanda del Norte y lo de Colombia. Falso de toda falsedad. Aquí, a diferencia de lo que puede haber pasado en Irlanda del Norte o en Colombia, no ha habido ninguna guerra. Aquí no ha habido dos bandos. Aquí no ha habido ocupación de territorio. Aquí no ha habido escuadrones de la muerte. Aquí ha habido una banda terrorista y, por otro lado, víctimas que han confiado en el Estado de Derecho. ¿Y con Otegi quién estaba ayer en Bayona? Pues con Otegi estaba ayer Podemos y la CUP. Escuchen lo que dijo Rafa Mayoral, uno de los líderes de Podemos, porque repite Podemos, repite el discurso de Bildu.
Es una buena noticia que las armas estén fuera del lugar. Ahora lo que toca es seguir avanzando en los procesos de reconciliación, de reconocimiento de todas las violaciones de derechos humanos que se han producido a lo largo del tiempo y que se pueda producir ese proceso de reconciliación de la sociedad vasca.
Reconocimiento, dice Rafa Mayoral, de todas las violaciones de los derechos humanos. Tócate las narices. Como si hubiera habido dos bandos. Como si de un lado ETA violase los derechos humanos, que eso es evidente, y de otro lado el Estado, las víctimas, hubieran violado también los derechos. Pero que no, hombre, que no. Que aquí solo ha habido una parte que ha violado los derechos humanos. Fíjense cómo está intentándose construir un relato absolutamente falso. Y Podemos, atención, Podemos, que no es Bildu, Podemos está, lo acaban de oír, la voz de Rafael Mayoral, contribuyendo a este relato. Claro, el proceso de reconciliación, por supuesto que es necesario. Pero no hay reconciliación sin verdad. No puede haber reconciliación sin verdad. Y estos están diciendo una mentira bestial. Y es que hubo vulneración de derechos humanos por las dos partes. Pero ¿qué? 900 asesinatos. Aquí no hay dos partes. Ya lo ven, ¿no? Por dónde va la cosa. Ya ven por dónde va la cosa. Y estaba ayer también la CUP. La CUP respaldó el acto de Bayona con la presencia del exdiputado David Fernández y con la parlamentaria Eulalia Reguant. Escuchen lo que dijo la CUP. Escuchen lo que dijo Eulalia Reguant.
Estamos hoy aquí para celebrar o compartir este día que es histórico, para agradecer a Artesanos de Paz el trabajo hecho y que haya sido la sociedad la que haya desbloqueado la situación bloqueada por los estados.
Pero vamos a ver. Que los Artesanos de Paz estos no han traído nada, hombre. Que este es el entorno de ETA. Fíjense cómo la CUP. Es que es interesante desmantelar todas las mentiras, porque si no las desmantelamos, triunfarán, ¿eh? No, la sociedad civil ha traído la paz. Es decir, el mundo Berchale ha traído la paz porque los estados, dice la CUP, porque los estados eran malos, son malos. Que no, hija, que no. Que si ahora está derrotada ETA es porque ha habido una colaboración policial, judicial, entre el Estado español y el Estado francés. Y me vas a contar a mí el cuento, señora de la CUP, me vas a contar a mí el cuento de que estos artesanos de la paz, que son la misma ETA, es la que ha cambiado las cosas. No, son los estados de derecho funcionando. No, si estas cosas no las respondemos con un trabajo cultural, con un trabajo de fondo, acabará triunfando la gran mentira de ETA. Miren, se puede ganar a una banda terrorista y perder el relato. Y ese es el gran reto. Ayer Teresa Jiménez Becerril, víctima de ETA y eurodiputada, señalaba aquí en estos micrófonos que no se puede consentir que una derrota se convierta en una victoria.
Que no mate no quiere decir que tengamos que aceptar un final. Después de todo lo que se ha hecho, de tantos inocentes que han muerto, el trabajo de los policías, de los guardias civiles, tantos que han dado su vida, ahora tengamos que tener aquí un final honroso para ellos, ¿no? Esto es propaganda pura lo que están haciendo, y eso es lo que nosotros no aceptamos. Ustedes están derrotados, están derrotados. No están aquí como perdonándonos la vida a nosotros.
Si están derrotados, están derrotados, pero hay que hacer ese trabajo cultural. Afortunadamente hay quien lo ha puesto en marcha ya. Fernando Aramburu, ya lo hemos dicho alguna vez en este programa, con su novela Patria, ha hecho muchísimo porque se reconozca la verdad de ella. Nada cuenta con más fuerza la verdad de una situación que una novela, ¿eh? Es muy importante. La literatura es muy importante para estas cosas. He querido rescatar una entrevista que le hizo Carlos Herrera en esta emisora, en la cadena COPE, hace ya más de 6 meses, cuando estaba a punto de explotar ese boom que ha sido Patria. Patria lo ha leído todo el mundo en España en este momento, todo el mundo que tiene cierta sensibilidad. Y he querido rescatar alguna de las cosas que le decía Fernando Aramburu, hace, ya digo, más de 6 meses a Carlos Herrera, porque decía precisamente esto que estamos diciendo hoy: la importancia de vencer en el relato.
Paseaba recientemente por mi ciudad natal, San Sebastián, vi la playa llena, vi las terrazas de las cafeterías llenas, niños chupando helados. Bueno, la sensación es que es pacífica, pero hasta cierto punto. Yo creo que hay muchas preguntas pendientes todavía, y yo creo que particularmente las generaciones futuras tienen derecho al recuerdo.
Las generaciones futuras tienen derecho al recuerdo, y como el propio Aramburu dice, a un relato que sea verdad. El gobierno interpreta el desarme de la banda terrorista ETA como una operación mediática para disimular su derrota. Zoido, ministro de Interior.
La única respuesta lógica a esta situación es anunciar su disolución definitiva, pedir perdón a las víctimas y desaparecer, en lugar de montar operaciones mediáticas para disimular su derrota e intentar sacar un rédito político de la misma.
Y un último apunte, permítanme, sobre la actualidad internacional. En las últimas horas ha empezado a quedar claro que el ataque del viernes de Trump a las tropas de Bashar al-Assad, en revancha por el uso de armas químicas, fue una trampada más. Una cosa de estas que hace Trump. Si un presidente de Estados Unidos toma una decisión, pues todos pensamos que hay un cambio de política o que hay toda una reflexión detrás. No. Cada vez está quedando más claro que esto fue, pues, igual que Trump desgraciadamente escribe un tuit, pues manda unos tomahawks. Y mira que la gente se puso estupenda, el viernes. Analistas, políticos. Esto es lo que hay que hacer, bombardear Siria. Hay que ver cómo está reaccionando Rusia, Moscú, para darse cuenta de que es una trampada, es decir, no es nada. Es que el presidente de la Casa Blanca no es como los otros presidentes de la Casa Blanca. Después del primer calentón de los rusos, que son aliados de Assad, ayer la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, aseguraba que había que ser comprensivos con los procesos internos que tienen lugar en Washington. Y los rusos no están enfadados. Los rusos dicen que, bueno, que en realidad fue un ataque teatrero. Pues sí, pues es que va a ser eso. ¿Y saben lo que les digo? Mejor. Mejor. Porque no conviene que en este momento Estados Unidos cambie su política hacia Siria. Lo que tiene que suceder en Siria es que vaya adelante el proceso de paz entre gobierno y rebeldes, se pongan de acuerdo, empiecen una transición y se concentren luego en luchar contra el Daesh. 6 y 21, 5 y 21 en las Islas Canarias, tienen nuestro teléfono a su disposición, 663-109. Con la ayuda de Ángela Sánchez y de Ana Palacios, les contamos más noticias. Estados Unidos envió un portaaviones hacia la península de Corea.
Como muestra de fuerza ante las provocaciones del régimen de Kim Jong-un, un grupo de ataque del ejército estadounidense se dirige también hacia aguas cercanas a Corea del Norte.
Siguen las protestas en Venezuela.
Solo en Caracas, al menos 17 personas han resultado heridas con piedras o con gases lacrimógenos. Las protestas contra el régimen chavista y contra el Supremo se han desarrollado en 12 estados. El gobierno de Maduro acusa de terrorismo a la oposición.
Manifestación en Estocolmo contra el terrorismo.
Se celebra este domingo para rechazar el atentado en el que este viernes murieron 4 personas arrolladas por un camión. La policía sueca ha confirmado que el autor del ataque es un ciudadano de Uzbekistán de 39 años que está detenido. La identidad de las víctimas no se ha confirmado, aunque medios locales apuntan a que habría una menor.
Falsa alarma en Oslo.
Las autoridades de Noruega han explosionado de forma controlada un objeto parecido a una bomba. Hay un detenido. El artefacto fue encontrado cerca de la comisaría principal de la ciudad.
El autor del atentado de San Petersburgo viajó a Turquía.
Las autoridades rusas sospechan que desde allí viajó a Siria después de que su entorno haya confirmado a la policía que recientemente se había radicalizado. En el atentado del metro murieron 14 personas.
El Papa pide a los jóvenes que no tengan miedo.
Durante la vigilia de oración, el Papa Francisco les ha pedido que recorran sin miedo el camino hacia la JMJ de Panamá, que se celebrará en 2019. Francisco asegura que un joven que no arriesga es un viejo por dentro.
Fallece Adrián, el niño que quería ser torero.
Figuras del mundo del toro, como Iván Fandiño o David Morán, han expresado sus condolencias por la muerte de Adrián, de 8 años, que luchaba contra el cáncer. Su caso dio la vuelta al mundo después de recibir amenazas de muerte en la red por querer ser torero.
Cae una red que traficaba con cocaína escondida en suelas de zapato.
Hay 17 detenidos y 2 laboratorios desmantelados en Coslada y Getafe, en Madrid. La droga procedente de Sudamérica estaba impregnada en las suelas de más de 200 zapatos.
Y en deportes, Neymar se perderá el clásico.
Noticia que ha adelantado la cadena COPE. El brasileño se expone a una sanción de 3 encuentros tras ser expulsado en el partido frente al Málaga, en el que el Barça cayó 2-0. Por su parte, el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético acabó con empate a 1. Hoy se juegan Granada-Valencia, Celta-Eibar, Osasuna-Leganés y Las Palmas-Betis.
Pausita para publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Manuel está orgulloso de haber recibido el premio Héroe Rural. Durante más de 30 años ha ejercido como médico en pequeños pueblos.
Doctor, enhorabuena, ¿eh?
Muy buenas y muchas gracias.
Reconocido en el mundo entero.
Bueno, sí, habrá, como digo yo, 100 o 200 mil médicos que se lo merecen más que yo, pero esto de lo reconocido.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El PP denuncia que ETA quiere construir una historia falsa. Maroto.
Buenos días. La ETA derrotada solo ha conseguido reunir parte de lo poco que le dejó en sus duros la Guardia Civil y la Policía. 120 pistolas, 3.000 kilos de componentes para explosivo y munición, detonadores y temporizadores. Solo en un golpe de 2016... la Benemérita le arrebató 145 pistolas, más que todo el desarme de Bayona junto. es una banda desmantelada, incapaz de nada, sin el apoyo de esa sociedad civil, los artesanos, que en varios casos tienen antecedentes por colaboración con los terroristas. ETA da este paso, dicen fuentes antiterroristas, para pasar a presentarse a partir de ahora como una organización desarmada, lo que aspirará a rentabilizar en términos penales, también como paso previo para la disolución. Este debate se va a resolver en octubre-noviembre de este mismo año, según estas fuentes, y todo con un solo fin, salvar a sus presos, lo único que les queda.
Ya han visto ustedes que esta no era una declaración de Maroto, el vicesecretario del Partido Popular, sino un análisis muy fino de nuestro jefe de Interior, Juan Baño. Los gobiernos nacionalistas del País Vasco y de Navarra se mostraron ayer encantados con el acto de lo que queda de ETA. Usoa, Bilbao.
De la épica a la ética, este es el título de la declaración institucional del Lehendakari con la que quiso valorar ayer el desarme de ETA, un desarme exento de cualquier épica, pero que para Íñigo Urkullu tiene un significado ético central, ya que ratifica que no debió producirse nunca ni una sola víctima de ETA, a las que ayer hacía protagonistas principales de este logro democrático.
Certifica definitivamente que ni una sola de las víctimas provocadas por ETA debió producirse nunca. Por esta razón ética, todas y cada una de las víctimas son hoy sujetos y partícipes principales de este logro democrático de la sociedad.
Urkullu agradeció la altura de miras y colaboración de los gobiernos implicados, pero puntualizó que el camino sigue a partir de ahora para trabajar por una convivencia normalizada.
Ahora sí, reacción del PP.
Lo que pretenden es reescribir esa historia anunciando que existía algo así como una guerra con dos bandos, donde uno de los bandos, ahora el bando que asesinaba, decide ser el bando bueno.
En el PSOE, Susana Díaz insiste en que ETA fue derrotada, ha sido derrotada por el Estado de Derecho.
Esto ha sido la derrota de ETA a manos del Estado de Derecho y a manos de la democracia. Por lo tanto, no tenemos nada que agradecerle a ETA. Fue el Estado de Derecho y la democracia quien le venció hace 5 años.
Ya saben que el viernes, de forma inesperada, Podemos no votó a favor de los presupuestos de García Page en Castilla-La Mancha. Hay quien ve en esta decisión un aviso de Podemos al PSOE de Susana Díaz. Ayer Susana Díaz aseguró que Podemos y su líder Pablo Iglesias no son de fiar.
Y que no les importa aliarse con la derecha, aunque sea la derecha dura de la señora Cospedal con el daño que hizo en Castilla-La Mancha, con tal de hacerle daño a los socialistas.
En el gobierno de Castilla-La Mancha aseguran que Podemos no ha apoyado los presupuestos para resolver su crisis interna. Pepe Melero.
El gobierno de Castilla-La Mancha ha dibujado un panorama negro de recortes y reajustes por el rechazo de Podemos a los presupuestos, que traerá además consigo la paralización de múltiples infraestructuras. El número 2 del Ejecutivo, Martínez Guijarro, atribuye al proceso interno que vive la formación morada, a falta de un mes para celebrar su congreso, esta decisión.
Nos parece muy grave que Podemos haya tomado como rehenes a los ciudadanos de Castilla-La Mancha para intentar resolver la situación interna que pueden tener.
Guijarro insiste en que la actitud de Podemos es desleal e irresponsable. Por su parte, el secretario general de la formación morada, García Molina, a través de un vídeo en Facebook este sábado, ha reiterado que estos presupuestos no significaban un giro político y daba continuidad a las políticas del anterior ejecutivo.
Especialmente en lo que hace al mantenimiento de los privilegios de asesores, altos cargos y directivos puestos a dedo.
Molina ha añadido que el gobierno de Castilla-La Mancha se ha comportado como si mantuviera la mayoría absoluta.
Y Pedro Sánchez sigue a lo suyo, se dedica a echar porquería encima de sus compañeros de partido. Katia Nogueira.
Pedro Sánchez estuvo apoyado en su visita a Santander por más de 800 personas. En el encuentro con los afiliados, Sánchez se autoproclamó como la candidatura de la militancia, un proyecto creíble, coherente y participativo que lucha por la igualdad y la libertad y que recuperará la izquierda que se ha perdido en el Partido Socialista. Para Pedro Sánchez solo existen dos opciones el próximo 21 de mayo.
Que es la de un partido socialista a la izquierda, un partido socialista autónomo, creíble, coherente, donde la militancia decida, y está aquel que defendieron la abstención a Mariano Rajoy. ¿Y sabéis lo que os digo? Que en las primarias tienen la oportunidad de explicar la abstención a Mariano Rajoy y el modelo de partido. Lo estamos esperando. Queremos debatir sobre ese modelo de partido.
Sánchez también ha querido mostrar su total rechazo al discurso del miedo que están utilizando sus propios compañeros de partido, por lo que pide que se recapacite.
Y en Cataluña echa a andar el nuevo partido, Los Comunes, promovido por Ada Colau. Sergio Segura.
La Asamblea Fundacional de Los Comunes terminó sin sorpresas. Xavier Domènech y Ada Colau fueron elegidos para dirigir el futuro partido. Domènech como portavoz y Colau como consejera nacional. El nuevo dirigente de la formación, Xavier Domènech, explicó en su discurso el futuro de Los Comunes.
No podemos quedar atrapados.
No podemos quedar atrapados en hojas de ruta que son prisión, papeles incumplidos, constantemente proclamados y nunca realizados. Queremos un horizonte. Este horizonte se llama República. Queremos la soberanía plena de Cataluña, que ésta sea libremente compartida con todos los pueblos hermanos del Estado. Pese al visto bueno de Podemos al proyecto de Xavier Domènech, Podem, la marca catalana de la formación de Pablo Iglesias, no ha confluido en la nueva formación.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Muy buenos días a los que se disponen a celebrar el arranque de la Semana Santa desde tempranito. Hoy es Domingo de Ramos, vamos a tener unas temperaturas estupendas en toda la península. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Ana Castellano. Francia interroga a los mediadores de ETA.
Según el diario El Mundo, las autoridades intentan aclarar la relación de los mediadores con los terroristas y con las armas entregadas. Comparecen en calidad de testigos después de que intentaran que Francia les garantizase impunidad. Además, La Razón apunta también que las autoridades francesas investigan las armas y explosivos entregados por ETA.
Los venezolanos vuelven a salir a la calle.
Miles de personas en Caracas y otras ciudades del país han vuelto a protestar contra Maduro tras la inhabilitación por 15 años de Enrique Capriles. La oposición denuncia el ataque con bombas lacrimógenas a la sede del partido de Capriles en una marcha en la que 15 personas han resultado heridas por disturbios con piedras, gases y bolas de goma.
El Papa preside la misa del Domingo de Ramos.
Ya está todo listo en la Plaza de San Pedro en Roma para el inicio de la Semana Santa. Tras la ceremonia, 200 jóvenes de Panamá y Centroamérica recibirán de sus homólogos polacos la cruz y el icono de la Virgen, símbolo de la Jornada Mundial de la Juventud. Unos jóvenes a los que el Papa pide...
Ustedes, los jóvenes, son los que tienen el futuro. Les pido que lo construyan, que se metan en el trabajo por un mundo mejor.
Rajoy se reúne con los líderes europeos.
Rajoy recibirá mañana en el Palacio del Pardo a Hollande, Gentiloni o Antonio Costa para hablar sobre el futuro de la Unión Europea tras el Brexit. El presidente del gobierno apuesta por la integración y espera que los ciudadanos no se vean afectados. Se trata de la tercera cumbre de países del sur de Europa tras las de Atenas y Lisboa.
Una pausita y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es Semana Santa. La información que necesitas.
Cuidado con este tiempo, Lorena.
Las procesiones en directo.
Estamos en la Plaza Mayor de Valladolid, donde...
Pero también Herrera en COPE.
Una pequeña población donde hay alguna... Bueno, la Semana Santa es pequeñita, pero deliciosa.
El mejor deporte.
¡Ojo, Manolo!
La tarde, la linterna y fin de semana.
Es Semana Santa y en COPE te lo contamos.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE, referentes que se hacen hoy. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hemos tenido una semana muy calentita con el asunto de Gibraltar y el Brexit. Hace falta la cabeza un poco más fría. Vamos a ver si conseguimos saber cuál es la situación real con la ayuda de Araceli Manga, que es catedrática de Derecho Internacional y que conoce muy bien el estatus de Gibraltar. Profesora Mangas, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias a ustedes.
Vamos a ver, ¿cuál es la situación que se va a crear tras el Brexit con Gibraltar? Ya no vamos a compartir el espacio europeo. ¿Cuál es la situación que se crea a partir de ese del momento en el que el Reino Unido salga de la Unión Europea?
Sí, cuando dentro de 2 años, o quizá antes, se firme el acuerdo de retirada y entre en vigor, a partir de ese día Gibraltar va a perder muchísimas de las ventajas que tenía siendo una colonia del Reino Unido, pero Reino Unido miembro de la Unión Europea. Está claro que el Brexit es Brexit también para Gibraltar y que si el Reino Unido quería desvincularse, de sus obligaciones e incluso también de sus derechos, eso mismo le ocurre a Gibraltar. Eso lo tenían que haber medido y en el fondo lo sabían, que en el momento en que se desvincularan por completo de la Unión Europea, Gibraltar iba a perder muchas ventajas que nunca tuvo. Y es más, Gibraltar antes tenía muchas dificultades económicas, le costaba mucho a la metrópoli mantenerlo.
Sí.
Y la verdad es que estos 42 años en los que el Reino Unido ha estado en la Unión Europea, y más especialmente desde nuestra adhesión, pues ha sido una fortuna para Gibraltar, porque claro, tenía la libre circulación de personas, la libre circulación de capitales, la libre circulación de mercancías, y desde Gibraltar se podía operar no ya en España, sino en toda la Unión Europea, en 28 estados o sociedades. Claro, eso lo pierde por completo ya. Y eso le puede asfixiar.
Bueno, vamos por partes. Libre circulación de personas. Volvemos a la situación del Tratado de Utrecht. O sea, ¿podría España cerrar su frontera? ¿Recomendaría usted volver a otros momentos históricos, aquellos en los que se cerró la verja? ¿O es conveniente que, aunque no haya libertad de circulación de personas, bueno, se facilite por el beneficio de las dos, de las poblaciones de Gibraltar y de la línea, que haya libertad de tránsito por la frontera?
Bueno, son muchas preguntas, como usted sabe, las que me ha hecho. Yendo por partes,
sí.
Efectivamente, por un lado, España recupera, digamos, un derecho que tenía reconocido en el Tratado de Utrecht y que en aquel contexto se entendía muy bien, era la preocupación por el contrabando. Entonces, es verdad que recuperamos esa competencia que la perdimos por completo desde el día de nuestra adhesión a la Unión Europea. Pero ahora la recuperamos, ¿eh? Es decir, eso estaba como en stand-by.
Sí.
No se podía aplicar por un acuerdo posterior que nos obligaba a tener abierta constantemente la verja. Aunque es verdad que podíamos hacer algunos controles porque el Reino Unido estaba en el sistema fuera de Schengen y por tanto se podían hacer algunos controles. Pero no podíamos impedir la entrada o salida. Y es verdad que a veces España, bueno, pues para fastidiar un poquito,
sí,
bueno, o por razones objetivas, pues hacía controles más rigurosos. Pero como mucho podía hacer controles, pero jamás impedir el paso de entrada y salida a las personas que tenían derecho. Ahora eso sí lo recuperamos porque el tratado no lo da. Pero como usted me decía, efectivamente tampoco es recomendable cerrar, porque cerrar la verja, que la construyeron ellos, jamás la construyó España, esa verja pues también hoy permite la entrada de 8 o 10 mil personas españolas que tienen su trabajo en Gibraltar. ¿Y por qué no es humanitario? No es humanitario,
claro,
el tener a la gente que no esté conectada, porque muchos de los gibraltareños tienen sus familias del otro lado y claro, pues la gente necesita verse, es algo, es casi un
derecho
humano, ¿no? Entonces no tendría sentido hacer lo que hizo Franco, eso jamás, pero lo que sí es cierto,
sí,
es que España ahora les puede, bueno, pues en cuando poner pegas, poner problemas,
sí.
Entonces no se trata de fastidiarles, molestarles, sino de que se vengan a negociar, que no pueden ser tan intransigentes en su legislación societaria, bancaria,
sí. Pues vamos con eso,
nos hace mucho daño.
Claro, en realidad, digámoslo claramente, o sea, Gibraltar es un paraíso fiscal porque consiguió de la Unión Europea comisión.
La verdad es que la OCDE no lo considera, porque es verdad que lo que más que un paraíso fiscal, lo que tiene es los impuestos algo más bajos que todos los demás, pero también ocurre con Luxemburgo. En la Unión Europea uno puede ser un infierno fiscal o un paraíso fiscal,
sí,
pero no en el sentido de que no haya impuestos, sino que van a la cota más baja, como Irlanda, como ocurre con Luxemburgo, incluso en algunas materias Holanda, las directivas comunitarias te dan márgenes, y hay países a la baja. Entonces, bueno, pues algunos que van a la baja y con algunas que otras actitudes poco de poca buena fe.
Pero entonces, ese estatus fiscal especial que tiene Gibraltar con el sistema fiscal, ahora que ha salido de la Unión Europea, ¿hay algún cambio? O sea, es decir, ¿se puede exigir a Gibraltar que cambie el trato fiscal favorable? O eso, claro, eso es soberanía del Reino Unido. El Reino Unido no pertenece a la Unión Europea. No hay manera de combatir contra, digamos, esa competencia fiscal desleal que hace,
bueno,
Gibraltar.
Puede ser un elemento ahora de negociación. Puede ser un elemento de negociación importante. Y no se trata tanto de cerrar, insisto, la frontera,
sí,
sino justamente de que España, de una manera proporcionada, hará los controles, jamás la cerrará, pero también tiene que haber contrapartidas de Gibraltar en temas como el societario, en tema medioambiental y en otros ámbitos que,
claro,
interesan mucho la zona.
Entonces, ¿usted lo que recomendaría sería una negociación con el Reino Unido de modo y manera que no se cierre la verja, pero se utilice como elemento para una negociación y para que no haya competencia desleal en cuestión fiscal y en el vertedero, digamos, marítimo en el que se ha convertido el Peñón?
Efectivamente. Es un elemento de negociación, de presión, precisamente para que se avengan a negociar en otros ámbitos en los que necesitamos ponernos de acuerdo y no dañarnos. Eso es clave, entre vecinos no dañarse. Y creo que ellos nos han dañado mucho en estos años en materia tanto de contrabando de mercancías,
sí,
como también en materia fiscal, en materia societaria.
Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Gracias a ustedes, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos capítulo internacional. En las últimas horas los venezolanos han vuelto a salir a la calle. Parece que la oposición se une en torno a Capriles. Corresponsal en la zona, Arturo Lezcano.
La tensión sigue subiendo en Venezuela tras el incendio registrado en la sede del partido de Enrique Capriles anoche en Caracas. Según el líder opositor, que se encontraba dentro, fue un ataque de la Guardia Nacional con bombas lacrimógenas. Así lo narraba en directo un colaborador de Capriles.
Se cayó, se desplomó la mezanina, los bomberos rompieron la pared. Está bajo fuego totalmente, se está consumiendo absolutamente todo.
Eso ocurrió tras la manifestación en la que se repitieron los disturbios de toda la semana, de nuevo con piedras, gases y bolas de goma. Tras la marcha, nueva comparecencia de la Mesa de la Unidad Democrática, con una nueva agenda de movilizaciones. Para empezar, el lunes manifestación. También habrá otras acciones en la Asamblea, en sindicatos y también en iglesias, para incorporar, han dicho, a todos los actores posibles a la lucha.
Y en Estocolmo siguen las investigaciones por el atentado del viernes. Se ha confirmado que el principal sospechoso es un uzbeco de 39 años. Alberto Fernández, enviado especial de la cadena COPE.
Buenos días. La investigación se centra ahora en el entorno del principal sospechoso, del presunto autor del ataque ya detenido, un ciudadano uzbeco de 39 años, de quien por el contenido de sus redes sociales se da por hecha su simpatía con el autodenominado Estado Islámico. Un robo de un camión y un atropello masivo pueden ser obra de una sola persona, sin cómplices. Sin embargo, el dispositivo encontrado dentro del camión sugiere que podría haber necesitado colaboración externa. La policía aún no ha determinado el contenido del dispositivo, aunque según apunta la televisión pública sueca, sería un artefacto casero que no habría estallado en el momento del ataque, tal y como podría haber pretendido el autor de los hechos. Su nombre aún no se conoce, tampoco el de las víctimas, aunque la prensa local asegura que una de las fallecidas sería una niña de 11 años que fue atropellada cuando regresaba a casa del colegio. Tanto el viernes como el sábado se han sucedido los homenajes espontáneos y las muestras de dolor en Estocolmo, donde hoy tendrá lugar una manifestación de condena y rechazo del terrorismo. El lunes habrá una ceremonia oficial en honor a las víctimas.
En Siria hay testigos que confirman la reanudación de los vuelos en la base siria de Sayrat. La base siria de Sayrat fue la base atacada el viernes con los misiles Tomahawk de Estados Unidos. Mikel Ayestarán.
Buenos días. Los cazas sirios vuelven a despegar de la base atacada por Estados Unidos. Apenas 24 horas después del ataque, un Sukhoi 22 despegó de la base de Sayrat para bombardear posiciones enemigas en las provincias de Homs e Idlib. Una imagen simbólica difundida en las últimas horas por los medios rusos para mostrar que los 59 misiles Tomahawk que ordenó lanzar el jueves el presidente estadounidense Donald Trump no han logrado paralizar las operaciones de los cazas sirios. El bombardeo de Estados Unidos mató al menos a 9 personas, según la agencia oficial Sana, y ha causado daños en hangares y almacenes de la base, pero no ha inutilizado las pistas de un lugar que Damasco y Moscú consideran importante para las operaciones contra el grupo yihadista Estado Islámico.
Repasamos lo más relevante de la actualidad internacional durante esta semana. Ha seguido siendo noticia el Brexit. Theresa May recibió al presidente del Consejo Europeo, Londres, Iván Alonso.
Primera toma de contacto entre Reino Unido y la Unión Europea en la semana posterior al Brexit. Y ha sido en la residencia oficial de la primera ministra británica, de Theresa May, donde esta ha recibido al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. En un ambiente amistoso y positivo se ha puesto esta semana la primera piedra de una negociación que tiene pinta va a ser muy dura y que ha comenzado ya incluso con varios roces. Por eso el mensaje fue de cordialidad. Ambos acordaron verse de manera regular y trabajar juntos para rebajar la tensión, además en una semana en la que la propia May ha rebajado el tono en cuanto a la política migratoria británica, asegurando que la libre circulación entre ciudadanos de la Unión podría extenderse incluso después del Brexit. Pero sobre la mesa varios puntos discordantes, entre ellos el acuerdo comercial que Reino Unido pretende se lleve a cabo a la vez que su salida, o Gibraltar, donde May volvió a ser cristalina como el agua. Se lo volvió a dejar claro otra vez a Bruselas, la posición de Reino Unido con el peñón no ha cambiado. La Premier ha insistido en que buscará el mejor acuerdo posible para la Roca durante el Brexit y su soberanía no se va a negociar sin el consentimiento de sus ciudadanos.
Y esta semana el Parlamento Europeo ha impuesto sus condiciones para ese Brexit. En Bruselas, José Luis Concejero.
El Parlamento Europeo ha aprobado las líneas rojas para las futuras negociaciones con el Reino Unido. Su papel, recuerden, es fundamental, ya que deberá aprobar el futuro acuerdo cuando terminen las negociaciones. Finalmente, Gibraltar se queda fuera del debate. Algunos diputados británicos querían incluirle para darle un estatus especial. Recuerden que su población votó en su mayoría por permanecer en Europa. Está claro, aseguran fuentes comunitarias, que los británicos están ya en el otro lado de la negociación. Un tercer país no puede tener los mismos beneficios que uno de la Unión Europea, ha dicho Jean-Claude Juncker, presidente del gobierno comunitario. La situación de Gibraltar ha puesto de manifiesto lo difícil que van a ser las negociaciones durante los próximos dos años.
Y Suiza ha cerrado esta semana las fronteras con Italia por temor a los robos. Roma, Eva Fernández.
Según Suiza, se trata de una medida de seguridad para evitar que entren delincuentes. Afecta a tres pasos fronterizos en la vertiente sur de los Alpes, donde se impide físicamente el paso desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Supuestamente tiene carácter experimental y si el resultado es satisfactorio, la medida se podría extender a otros 13 pasos fronterizos. Esta decisión ha creado una fuerte polémica en Italia y ya esta misma semana el embajador suizo ha sido convocado de urgencia porque para el gobierno representa una violación del acuerdo de libre circulación. Además, Suiza también tiene intención de solicitar un documento sobre antecedentes penales solo a los trabajadores provenientes de Italia. Distintas organizaciones sociales han denunciado que tras estas decisiones se oculta el deseo de impedir que los inmigrantes llegados a Italia puedan seguir su camino hacia Europa.
Y esta semana ha habido viaje de los reyes de España a Japón. Pablo Medíez, corresponsal de la zona.
España y Japón han fortalecido sus excelentes relaciones diplomáticas con la visita esta semana de los reyes al país nipón. Agasajados por los emperadores Akihito y Michiko, por el primer ministro Shinzo Abe y hasta por un robot, don Felipe y doña Leticia han comprobado el cariño que los japoneses sienten por España. En el terreno económico, los reyes se han reunido con los presidentes de las principales multinacionales niponas para explicarles la recuperación que vive España y ofrecerles su privilegiada situación geográfica como puerta de entrada a Europa, Latinoamérica y África. Para ello, han apadrinado la firma de un acuerdo que pretende aumentar la inversión japonesa en España, que asciende a 4.000 millones de euros. Además, don Felipe y doña Leticia se han reunido con parte de la comunidad española residente en Japón, que suma unas 3.000 personas. Durante la visita, el emperador Akihito ha condecorado a los monarcas españoles con las más altas distinciones de Japón. Con este primer viaje, los reyes han puesto al día las relaciones entre España y Japón, que se remontan al siglo XVI, cuando San Francisco Javier llegó a este país para predicar el cristianismo y los señores feudales nipones enviaron misiones diplomáticas a las cortes de Felipe II y Felipe III, siguiendo la ruta del galeón de Manila.
Esta semana hemos conocido un informe en Portugal con previsiones bastante negativas sobre el futuro de su población. Lisboa, Begoña Íñiguez.
El Instituto Nacional de Estadística Luso ha publicado esta semana su último informe en el que prevé que en 2080 Portugal tendrá 7,5 millones de habitantes, casi 3 millones menos que los 10,3 actuales. Las mujeres portuguesas tienen una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo, 1,3 hijos por mujer, y son de las que menos ayudas estatales reciben por hijo. Aunque en 2016, por primera vez en décadas, la natalidad superó a la mortalidad, ese aumento no llega para modificar la tendencia. Y es que si todo sigue igual, dentro de 13 años, Portugal bajará de los 10 millones de habitantes.
Más de 40.000 personas continúan presas en Turquía. Javier Triana, Estambul.
Más de 47.000 personas continúan en prisión preventiva en Turquía, acusadas de vínculos con la trama golpista del pasado mes de julio. El ministro turco del Interior, Süleyman Soylu, aseguró esta semana que de esos 47.000, más de 18.000 son agentes de seguridad del Estado supuestamente relacionados con la cofradía del clérigo musulmán Fethullah Gülen, a la que Ankara considera una organización terrorista y responsabiliza de la sonada. El titular de Interior también detalló que desde el pasado 15 de julio, las autoridades turcas han detenido a más de 113.000 personas personas por su supuesta relación con el golpe de Estado fallido, de las cuales casi 24.000 fueron liberadas sin cargos.
Y esta semana hemos sabido también que la violencia le cuesta a México un importante porcentaje de su PIB. Corresponsal en El País, María Berza.
La violencia no solo mata, también cuesta y mucho. Según esta ONG, en 2016 le costó a México el 18% de su PIB, alrededor de $1,200 por habitante, y en algunas regiones este coste se multiplica. El cálculo tiene en cuenta los gastos directos en fuerzas de seguridad privadas o públicas, pero también la percepción de la violencia y qué le supone a una familia quedarse sin la persona que lleva el dinero a casa. De ahí que en México se insista que la seguridad no solo mejoraría la vida de sus ciudadanos, sino también su economía.
Macri enfrenta su primera huelga general. Ernesto Coco, Buenos Aires.
La primera huelga general contra el gobierno de Mauricio Macri, apenas cumplidos 16 meses en el poder, no solo ha reflejado la polarización que vive Argentina, sino que se ha puesto de manifiesto la enorme grieta política y social que divide al país. La adhesión al paro del transporte público ha vuelto a marcar la diferencia. A pesar de las calles vacías, las cuasi mafiosas amenazas sindicales y los violentos piquetes en los accesos a Buenos Aires, por la izquierda más rancia y el kirchnerismo residual, más de un 60% de los ciudadanos dijeron que no adhirieron a la huelga, al punto tal que, a pesar de las dificultades, hubo zonas del conurbano bonaerense donde la actividad fue plena. El desprestigio de las centrales sindicales en general y de sus eternos y millonarios dirigentes en particular recaudan por mérito propio más de un 80% de imagen negativa. Para la gran mayoría de los argentinos, esta huelga fue más política que reivindicativa, a pesar de tener sólidos argumentos por la caída del poder adquisitivo, una inflación que promete ser del 20%, la mitad de 2016, y una actividad económica que aún no arranca.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La importancia de la Semana Santa de Sevilla nunca será suficientemente ponderada. Pero hay otras Semanas Santas, como la de Valladolid. La conoce muy bien Javier Burrieza, que es colaborador de esta casa, profesor universitario. Profesor Burrieza, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Vamos a ver, se dice normalmente que hay dos cosas de la Semana Santa en Valladolid que no se puede perder uno, que son la procesión del encuentro, el Martes Santo, y la procesión general del Viernes Santo. No sé si tú añadirías algo más.
Uy, yo añadiría que la gente se viniese todas las semanas, claro. Por supuesto. Hoy es Domingo de Ramos,
¿sí?
Y entonces pues es una procesión llena de colorido, llena de como la procesión de los Ramos, recorriendo el Valladolid histórico, pero claro, el Jueves Santo en Valladolid, por ejemplo, es un día donde es un continuo ir y venir de procesiones hacia la Catedral de Valladolid, empezando por la de la mañana, que es muy estética porque es la cofradía, la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz, con el Cristo de la Luz de Gregorio Fernández, y recorre la zona universitaria hacia la catedral. Y después por la tarde, continuamente todas las procesiones van a ir a parar a la Iglesia Mayor, a la Iglesia Catedral, pues para hacer estación ante el Santísimo Sacramento. Y claro, el Viernes Santo por la mañana, y eso lo sabéis muy bien en COPE, pues está el sermón de las siete palabras. Entonces, decir esas dos, pues sí, son grandes momentos. El Miércoles Santo también tiene momentos realmente preciosos. Por eso yo les invito que amplíen su presencia en Valladolid.
Ya. Vamos a ver, Javier, ¿por qué sigue teniendo tanta fuerza, crees tú, esta forma que tenemos en España de celebrar la Semana Santa, cuando en realidad, bueno, en teoría es una forma barroca que al hombre posmoderno le diría poco, ¿no? ¿Por qué sigue siendo esto? ¿Por qué nos sigue poniendo los pelos de punta? ¿Por qué queremos ver procesiones? ¿Por qué cuando llevamos cierto tiempo sin ver procesiones queremos verlas? ¿Qué tiene la procesión que al hombre del siglo XXI nos sigue interesando? Al hombre y la mujer, claro.
Una forma barroca pero perfectamente actualizada, es decir, perfectamente llevada en muchas ocasiones hasta el presente. En el caso de Valladolid, de forma continuada, pues con épocas de mayor esplendor o épocas de decadencia, pero en definitiva va a ser cada época va a aportar un algo, y sobre todo al hombre actual es también la dimensión de la emoción de la fe, y no solamente es la fe tratada desde un punto de vista interior, sino que es la fe también desde las emociones, desde lo que tú dices, que se nos ponen los pelos de punta, y no solamente los pelos de punta, sino también pues cómo la lágrima viene, porque forma parte también de nuestra fe todo eso. Y después, yo creo que tiene un componente, por supuesto, de la propia ciudad, del propio pueblo en el que se está viviendo, y un componente de la propia familia. Yo en mi caso son 5 generaciones, yo tengo muy presente a los míos que ya no están, les tengo muy presentes en Semana Santa.
¿Tú con qué, dime una imagen, no sé, de todas las de Valladolid, no sé si te quedas con algún Gregorio Fernández, con un Juan de Julio, ¿con quién?
Con un Cristo a toda la columna de Gregorio Fernández, por ejemplo.
Ajá. Con esas manos delicadísimas, ¿no? Porque
valdría ya la pena tener Semana Santa solamente con esa imagen, con ese autor, y venir a Valladolid para verla. Solamente valdría la pena contener solamente esta imagen. Pero afortunadamente hay 1000 tesoros más.
Ya, bueno, pues ya nos has dicho uno. Javier Burrieza, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Zara ha inaugurado este viernes en el Paseo de la Castellana de Madrid su tienda más grande. Tiene 6.000 metros cuadrados y es un edificio ecoeficiente. Belén Miguel.
6.000 metros cuadrados de superficie, 3.000 de almacén y 3.000 de venta al público hacen de Castellana 79 la tienda de Zara más grande de todo el mundo. Solo esto ya es un gran reclamo, pero además el local que será a partir de esta semana su buque insignia o flagship, como se dice ahora, es una tienda ecoeficiente. Ahorra un 20% de agua y un 45% en electricidad y está dotada de las últimas tecnologías. Se puede pagar con el móvil, las prendas están identificadas por radiofrecuencia, pero eso sí, los probadores virtuales van a tener que esperar. Son de momento una prueba piloto de la compañía. Y para que la experiencia de compra sea única, hay 180 empleados y 21 terminales de pago, además de múltiples probadores en sus 4 plantas. Sus primeros clientes han salido más que satisfechos.
Pues ha sido bastante espectacular.
Predomina los blancos, cristal, a lo grande.
Me he traído a mi perrita, que es la primera perrita que entra en el Zara más grande del mundo.
Empresa española haciendo marca internacional, una maravilla.
Para la apertura de esta tienda se han confeccionado unas velas aromáticas, una edición limitada que se han convertido en pocos días en el objeto más codiciado, y también hay colecciones especiales de hombre y niño que solo podrán adquirirse en el local de Zara en Castellana 79.
Sefi García nos ha preparado la agenda para este domingo.
Fin de semana de muchas y grandes exposiciones. En el Museo del Prado podemos ver una sobre los tesoros de la Hispanic Society de Nueva York. Es la mayor colección de arte hispano fuera de España. La compone 750.000 piezas y abarca 4.000 años de historia. El Prado muestra una selección de 200 tesoros. Más del 60% se ven en España por primera vez, como nos cuenta el director de la Hispanic, Michael Cudding.
Abarca más de 4 milenios de cultura en la península ibérica, que empieza con cerámicas de la cultura campaniforme, joyas celtibéricas, escultura romana, pasa a la España hispano-musulmán, cuadros de El Greco, Velázquez, Murillo y también la Duquesa de Alba, que se restauró aquí en el Museo del Prado.
En el Círculo de Bellas Artes acaba de abrir al público una muestra que recoge el trabajo de la editorial Moleiro, que viene realizando en los últimos 25 años. Clona los libros más espectaculares de la historia. El Arte de la Perfección nos muestra 40 ejemplares que van desde un tratado de medicina del siglo II a.C. a uno sobre sexo del siglo XVIII. Algunos de ellos no existen ya completos en ningún lugar. Tarragona ha sido estos últimos 6 días la capital del jazz más tradicional. Hoy se clausura la 23 edición del Festival Internacional dedicado en esta ocasión a Ella Fitzgerald en el centenario de su nacimiento.
You're gonna rise.
up singing.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer más. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
¡Falta! ¡Falta! ¡Falta, Clara!
¡Que no, hombre, que no! ¡Que no ha sido falta!
¡Vamos, hombre, ha sido falta!
¡No, no, no! ¡Falta no ha sido!
¡Falta! ¡Se ha tirado al suelo!
¡No hay falta! ¡No, no, no!
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
¡Qué falta, Clara! Porque la ha podido hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, ¿eh?
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto, el buen criterio, la inteligencia de estar ya despiertos, de estar buscando información. Aquí llevamos ya una horita contando noticias y analizando esas noticias. Hoy es domingo de Ramos, comienza la Semana Santa. Vamos a tener un tiempo estupendo en toda España para los que se han quedado en casa, para los que han salido, para disfrutar de un día de descanso, de unos días de descanso para empezar a procesionar. Porque ya digo, domingo de Ramos, comienza la Semana Santa con una buena previsión meteorológica. Miren ustedes, sabíamos que lo de ETA, el desarme que no es desarme ayer en Bayona, iba a ser una pantomima. Eso ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es que además de pantomima iba a ser afrenta. Y es lo que fue. Porque ayer, además de pantomima, tuvimos afrenta. En este momento, Francia analiza las armas de fuego de las que se facilitó su localización. Pocas armas de fuego. Y se ha tomado declaración a los que han actuado como mediadores, que en realidad pertenecen al entorno de ETA. La pantomima, se lo contamos aquí en directo, empezó a las 8 y 10 de la mañana. Ese es el momento en que empezaba la mascarada. Los mal llamados artesanos de paz entregaban la información de dónde estaban los zulos, 8 zulos, a la comisión de verificación. Y la comisión de verificación entregaba a su vez la información al Ayuntamiento de Bayona. La información, ya digo, era sobre 8 zulos donde había pocas armas. Todos los zulos están en el sur de Francia. Luego se fue allí a por las armas. 120 armas y 3 toneladas de explosivos. Enviada especial a Bayona, Asun Serena.
La Fiscalía de París indicó ayer en un comunicado que los 8 lugares indicados por ETA han descubierto bidones y sacos en los que se han encontrado decenas de armas de mano y hombro, miles de municiones, varios cientos de kilos de explosivos y productos para permitir su elaboración, así como cientos de detonadores. El inventario preciso está todavía en curso. Cada uno de los objetos recogidos va a ser sometido a un análisis de la policía técnica y científica. Y la Fiscalía ha dicho que tiene abierta una investigación por asociación de malhechores e infracciones sobre armas y explosivos en banda organizada en relación con una empresa terrorista. Todo eso desde que tuvo noticia de la operación de localización de zulos a la que se iba a prestar hoy la banda terrorista. Las investigaciones deberán determinar si algunas de esas armas recogidas ayer han sido utilizadas en el pasado. Las informaciones que recojan serán después comunicadas a las autoridades judiciales españolas para que puedan explotarlas.
Bueno, pues ya digo que es un arsenal muy limitado. 120 armas son muy pocas armas. No están todas las armas, ni siquiera están todas las pistolas que Francia, que ETA robó en Francia en 2006. Ahí se robaron 350 pistolas. Algunas han sido incautadas, pero no sale la suma. ¿Por qué ETA ha entregado tan pocas armas? Los expertos en la lucha antiterrorista dicen que por dos motivos. Uno, porque en realidad lo que queda de ETA no sabe dónde están las armas escondidas. Segundo posible motivo, porque se han entregado aquellas armas que no dan información para esclarecer los crímenes pendientes. Esto fue la pantomima. La información sobre los zulos. Y después llegó la afrenta. Y la afrenta tuvo dos partes. La afrenta se produjo, la primera parte de la afrenta se produjo en el Teatro del Ayuntamiento de Bayona, donde compareció la Comisión de Verificación. Y la comparecencia de la Comisión de Verificación, de los verificadores internacionales, fue una tocada de narices de mucho cuidado. El dossier de prensa que se entregó en esa comparecencia fue un insulto. El contenido de ese dossier es un insulto para todos los españoles. Volvemos a Bayona, Asunción Serena.
Entre las declaraciones recogidas en el documento que nos entregaron ayer a los periodistas durante la rueda de prensa en Bayona, figura las de una decena de personalidades. No tienen fecha y algunas, como las de François Hollande, es de enero y se refiere al conflicto colombiano. También hay otra en la que el antiguo secretario general de Interpol, Raymond Kendall, dice que le parece primitiva la actitud de los españoles porque lo único que les interesa es ganar, derrotar al otro, y añade que le parece difícil explicar la respuesta de las autoridades francesas, que ganarían, según él, en credibilidad si se alejaran del comportamiento de España. En principio, no parece que sus deseos vayan a ser escuchados. Como ya dijo el primer ministro Bernard Kouchner, ningún gobierno puede oponerse a que las armas con las que se han cometido actos violentos sean restituidas, y el que ahora se implique en el resto de exigencias que mantiene ETA para poner fin definitivamente al conflicto, como reparar el mal hecho a todas las víctimas y solucionar la situación de prisioneros y exiliados, pues de momento no han dicho nada, pero parece que su postura es la de apoyo total al gobierno español.
Fíjense lo que nos acaba de contar Asunción Serena. Que en el dossier, que en la información entregada, se decía que éramos primitivos. Los españoles somos primitivos porque queremos derrotar a los terroristas. Y estos son los supuestos verificadores del desarme. Estos no son unos verificadores del desarme, estos son unos insultadores de los españoles. Ya digo que no solo pantomima, afrenta. Y en esa rueda de prensa se le preguntó a esos verificadores internacionales por qué ETA no había entregado todas las armas. Y no respondieron. Dijeron que ellos no estaban allí para facilitar información para investigaciones policiales. Bueno, pues ahora a ver qué pasa en su declaración ante la justicia francesa. Pero es una afrenta. Y la afrenta siguió luego, porque es que el día fue muy largo en Bayona. La afrenta siguió luego porque hubo una fiestecita en Bayona, del mundo Abertzale, donde se leyó lo que llaman el manifiesto de Bayona, y en ese acto estaba el conocido como carnicero de Mondragón, Josu Zabarte. 20 atentados a sus espaldas, 17 asesinatos. Este tío, Josu Zabarte, que estaba ayer en Bayona, ha dicho que él no se arrepiente porque no es católico. Ha dicho que él no asesinaba, que ejecutaba. Y allí estaba. Miren, ETA tendría que pedir perdón. De una manera o de otra, pedir perdón. Y ayer no pidió perdón. Pero es que no solo no pidió perdón. Es que parecía querer reivindicar su pasado asesino dejando que allí estuviese Josu Zabarte, que tendría que estar escondido en un sitio donde no se le viera. Ha cumplido sus condenas impuestas por la justicia. Pero no llevéis a este tío a vuestra fiestecita. Porque ya digo, eso no es solo no pedir perdón. Eso es reivindicar el pasado. Ojo con ese manifiesto de Bayona, porque ahora, o sea, ETA ya hemos ganado a ETA. Estado de derecho, jueces, policía, guardia civil. La verdadera sociedad civil, no esta sociedad civil que de la que hablan los Abertzales, pero esa no es la verdadera sociedad civil. Esos son los Abertzales. La sociedad civil es la que, a partir del asesinato de Miguel Blanco, salió a la calle y dijo, basta ya. Entre todos se ha derrotado a ETA. Y las víctimas, claro, no podemos dejar de mencionar a quien está en el centro de esto, que son las víctimas, que han confiado siempre en el Estado de Derecho, en la justicia del Estado de Derecho. ETA está derrotada, pero ahora